Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Excelsior, el podcast sobre cómics de Emilcar FM, donde tenemos capítulos monográficos y autoconclusivos sobre editoriales, colecciones, personajes o autores, como es este caso. Milton Caniff es uno de los grandes nombres de esa época dorada de los orígenes del cómic, sobre todo cuando hablamos de las tiras de prensa diarias que cobran una gran popularidad en los años 20, 30 y 40. A Milton Caniff debemos dos de sus personajes más celebrados que la verdad es que evolucionan un poco, digamos que el tema va siendo el mismo, va evolucionando el mundo, va evolucionando el propio Milton Caniff y así lo hacen también sus personajes. Hablamos de Terry y los piratas y de Steve Canyon. Tenemos que decir que Milton Caniff nace en 1907, fallece en 1988, y aunque poco a poco va comenzando su andadura a comienzo de los años 30, una vez que ha quedado atrás la época de la, o que va comenzando a quedar atrás la época de la Gran Depresión, sus comienzos profesionales tienen que ver con la célebre Associated Press, uno de esos sindicatos de los que ya os hablé en su momento aquí en Excelsior. Los sindicatos son esas, por resumirlo en una frase con sujeto, verbo y predicado, esas organizaciones que permiten distribuir contenidos, en cómic en este caso, a través de distintas cabeceras periódicas a lo largo de todo Estados Unidos. Así, resumido, pero tenéis un capítulo en el que os lo cuento aquí en Excelsior. Sus primeros trabajos tienen que ir viendo con o tienen que ver con historias en las que hay un poquito de todo, desde elementos más cómicos a elementos que tienen que ver más con la aventura. Y aquí es donde tenemos uno de sus primeros personajes populares, Dicky Dare, algo así como Ricardito el Atrevido. Y es alguien que sueña, que vive aventuras que, en las que aparecen personajes muy famosos, tanto de la literatura como de la mitología, desde el Rey Arturo hasta Robin Hood o Robinson Crusoe. Sí que es verdad que en el comienzo este Dicky Dare tiene algunas influencias, sobre todo de personajes como Flash Gordon, archiconocidísimos, y de otro que aquí quizá no se conozca tanto, pero también tenía que ver con esas aventuras que mezclaban la fantasía y la ciencia ficción, Brick Bradford. Con el tiempo, este personaje de Dicky Dare dejará de soñar con esas aventuras y pasará a vivirlas de manera en primera persona. Pero todo cambia a partir del año 1934, cuando comienza a publicar la que sería seguramente una de sus dos tiras más famosas, también de las más longevas, Terry y los piratas. Entre 1934 y 1946, los lectores de centenares de periódicos en todo Estados Unidos podían leer las aventuras de este personaje, Terry, junto con sus compañeros. Terry Lee es un adolescente que poco a poco se va metiendo cada vez en aventuras más complejas hasta, recordemos, la fecha en la que comienzan estas aventuras, año 1934, y al poco comenzaría la Segunda Guerra Mundial. Así que enseguida veremos cómo Terry Lee, que al principio, con lo de Terry y los piratas, porque estaba viviendo aventuras contra los piratas en la zona, en el territorio del Pacífico, el mar de China y toda esta zona, pero veremos cómo poco a poco se enrola en el ejército para luchar contra las potencias del eje, sobre todo en esa zona del Pacífico. En ello se verá acompañado por su mentor, el escritor Pat Ryan, que de hecho casi podría funcionar como una especie de trasunto de John Watson con respecto a Sherlock Holmes, en el sentido de que es el escritor el que narra las aventuras, pero también es quien sirve en este caso como alguien más adulto que le va protegiendo. Y por supuesto tenemos a la tercera pata, a Connie, un chino que responde al nombre de George Webster Confucio y que habla un inglés muy particular que le caracteriza, sobre todo porque habla de sí mismo en tercera persona y es ese personaje fiel, leal y que ayudará a salvar las ocasiones más complicadas. Por supuesto, nos faltará el gigante Big Stup, un mongol de más de 2.5 metros de altura y que es capaz de acabar por las buenas y con un fuerte puñetazo con todas las amenazas que rodean a Terry, a Pat y a Connie. Por supuesto, tenemos a la Dama Dragón, Dragon Lady, que es la bella criminal, o otros personajes como Burma o April Kane. La evolución de Terry y los piratas oscilará entre esas primeras aventuras que tienen que ver, pues precisamente con eso, con los mares, con los piratas y con las localizaciones exóticas, hasta el mundo de la guerra. Se enrolará en la Fuerza Aérea y durante más de una década será este el ambiente en el que transcurra las aventuras de Terry y los piratas. Esto lo que propiciará es que de la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Corea haya un salto que permita abordar a Milton Caniff un personaje más adulto y plenamente militar, aunque en su origen es un piloto civil. Y es que de la Fuerza Aérea de Terry y los Piratas pasaremos a Steve Canyon, el personaje titular que de piloto civil va a pasar también a enrolar la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Quizá un cómic un poco más adulto, también la línea de dibujo de Milton Caniff evoluciona. Es un dibujo, el suyo, bastante realista, aunque algunos personajes sí que tienen un aspecto algo caricaturesco, sobre todo los más jóvenes, pero sobre todo está fuertemente influenciado por el estilo del gran creador de Flash Gordon, que bueno, pues para toda una generación fue la gran inspiración, y estamos hablando de la larga sombra de Alex Raymond. Sí que es verdad que con un estilo propio que poco a poco va avanzando, y que esto ya es una opinión muy particular, a mí me recuerda en su evolución precisamente a la evolución que sufre también la propia colección de Flash Gordon, cuando de Alex Raymond y un estilo un poquito más de principios de siglo y de aventura y fantasía pasa a un estilo más de ciencia ficción con Dan Barry ya a mediados de siglo. Esto, ya digo, es una apreciación muy personal, pero me parece que Milton Caniff evoluciona su estilo de una forma muy parecida. Crece, también es más adulto, ha pasado más de 20 años, o cerca de 20 años, cuando ya Steve Canyon se va convirtiendo en un personaje de éxito, aunque, ya digo, no tanto como Terry y los piratas. La cuestión es que el éxito que tiene Steve Canyon, que comienza en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que a partir de 1950, me parece que es cuando comienza a publicarse, en 1947, o sea, las postrimerías, ya acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero insisto, esa influencia del éxito de los productos bélicos continúa y va a permitir que durante una década larga aguante hasta la Guerra de Vietnam. El problema es que precisamente en la Guerra de Vietnam se produce una respuesta bastante negativa del público estadounidense a las publicaciones bélicas, precisamente por ese antibelicismo que va surgiendo en torno a esta conflagración bélica. Y esto es lo que va a propiciar que paulatinamente vaya desapareciendo el éxito y las publicaciones de Steve Canyon, precisamente porque ya quedaba atrás la Guerra de Corea y sobre todo el interés por las publicaciones bélicas. Milton Caniff paulatinamente también va a dejar de publicar a partir de los años 70, es verdad, que pasa a un segundo plano. Como digo, fallece en 1988 con 81 años y es verdad que ya en la década de los años 70 prácticamente no hay trabajos procedentes de Milton Caniff, que ya se convierte en una figura reverenciada y que aproximadamente durante esa década lo que se hace es acreedor de una infinidad de premios a su labor, que bueno, precisamente lo que hacen es reconocer ese casi medio siglo en el que se ha mantenido. Por cierto, he dicho antes que una de sus grandes influencias fue Alex Raymond de Flash Gordon, pero también el otro gran influenciador del cómic, que es el Hal Forster del Príncipe Valiente. tanto la aventura como la fantasía, en el caso de estos dos personajes, ya digo, son la inspiración para muchos artistas, pero también para el propio Milton Caniff. Pero lo cierto es que, como digo, a partir de esos años 70, en los que ya deja de trabajar, su obra sigue vigente y precisamente son algunos de los más exitosos autores de cómic de los años 60 y 70 los que le reconocen a Milton Caniff la inspiración para su propio arte. Hablamos de nombres tan excepcionales como Jack Kirby o John Romita Sr. o, por supuesto, otro artista de quien ya hemos hablado aquí en Excelsior, como es Hugo Pratt. Hay que decir que la etapa final de Milton Caniff es que incluso llegó a convertirse en personaje de cómic una vez que ya había fallecido en algunos cómics, de sobre todo de publicaciones de Dargaud, la casa franco-belga, y sobre todo para autores, para lectores mayores de edad, aparece el propio Milton Caniff. Y parte de esa ambientación que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos a uno de esos personajes como es el Poison Ivy, pero nada que ver con el personaje de los cómics de DC, y también Mata Hari, porque esa larga sombra del espionaje de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hacía que, aunque Milton Caniff no había sido el autor de esas historias, pero sí que su influencia, incluso, como digo, como personaje, llegara hasta después de su muerte. En cualquier caso, la aventura durante los años 30, 40 y 50 comenzaba en las selvas exóticas del Pacífico y se enrolaba en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, gracias a Terry y los piratas y a su Steve Canyon. Echadle un vistazo a estos personajes, a estos cómics, porque son para muchos una gran influencia y un puntal en el cómic moderno. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm/excelsior.